Dios amó de tal manera a la humanidad que se despojó de su gloria, y vino a este mundo para llevar a cabo su plan de redención a través de los siglos y por medio de hombres, mujeres y pueblos, hasta el momento perfecto en el tiempo en que nacería el Hijo de Dios, Jesucristo, en forma humana.
Como usted bien lo sabe, la época navideña está tan saturada de actividades que es muy fácil pasar por alto su verdadero significado. Le doy la bienvenida a esta nueva edición de En Contacto, un ministerio de enseñanza bíblica a cargo del pastor Charles Stanley, quien nos recuerda que el nacimiento de Cristo, ocurrido ya hace más de 2000 años, fue solo un momento en el tiempo, pero un momento que trajo esperanza para toda la humanidad.
Cuando vemos una representación del nacimiento del niño Jesús y a su alrededor están María, José, los pastores, los reyes magos y varios animales, todo parece tan lleno de paz, hermoso, bíblico y perfecto. Pero ¿se ha hecho usted la pregunta de cómo pudo Dios poner todo eso en orden? ¿Acaso fue María la única quien le dijo, «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús»? ¿O hay algo de significado más profundo que la escena del nacimiento de Cristo representada en un portal? Por supuesto que hay algo más profundo, y cuando Pablo dice, en el cumplimiento del tiempo, se refiere al tiempo perfecto, el tiempo de Dios, ni un segundo más ni un segundo menos. Gálatas capítulo 4 hace referencia al cumplimiento del tiempo como la redención de la humanidad. Como recordarán del mensaje anterior, Dios preparó todo para la venida de su Hijo, pero ¿por qué envió Dios a su Hijo? Pablo dice en el versículo 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto significa que Jesucristo nació como cualquier otro niño judío bajo la misma ley de todo judío. En otras palabras, él estaba obligado a cumplir la ley en su totalidad. Pero hay algo excepcional acerca de Cristo, porque no solo nació bajo la ley, sino que vino a cargar con la pena resultante de quebrantar esa ley. Por lo tanto, Cristo vino a nacer bajo la ley, a llevar sobre sí la condenación del pecado que viene como resultado de transgredir la ley de Dios, para que así nosotros no tuviéramos que pagar esa deuda ni sufrir esa condena. Entonces surge la pregunta, ¿qué movió a Dios a que tomara esa decisión? ¿No había otra manera de haber obtenido el mismo resultado? Para la mente y sabiduría del hombre tal vez podría haber una manera diferente, pero desde el punto de vista de Dios sus decisiones siempre son las mejores y las más sabias, al igual que todas las preparaciones en la tierra previas a la venida de su Hijo. Pero ¿qué motivó a Dios a hacerlo? Hay dos motivos principales, y desde luego que el motivo supremo fue su amor por la humanidad. Pero hay otros dos motivos, y el primero lo vemos en los versículos 4 y 5 de Gálatas 4. A la mitad del versículo 4 dice que Dios envió a su Hijo. Luego en el versículo dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Lo cual quiere decir que Cristo haría posible que recibiésemos el perdón de nuestros pecados, y esto lo iba a llevar a cabo muriendo por nosotros y pagando la deuda eterna de nuestros pecados. Él nos iba a reconciliar con Dios Padre, justificándonos y declarándonos inocentes por medio de su sangre, la cual Él derramó como expiación por nuestros pecados. Por último, Él iba a hacer posible que conociéramos a Dios personalmente y tuviéramos comunión con Él. Dios amó de tal manera a la humanidad que se despojó de su gloria y vino a este mundo para llevar a cabo su plan de redención a través de los siglos y por medio de hombres y mujeres y pueblos hasta el momento perfecto en el tiempo en que nacería el Hijo de Dios, Jesucristo, en forma humana. Y ahora, 2000 años más tarde, podemos alabarle y darle las gracias por nuestra justificación y el perdón de nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la Navidad. La Navidad nos habla del amor que Dios nos mostró en el nacimiento de su Hijo, quien vino a morir por el pecado de toda la humanidad. Ese es el verdadero significado de la Navidad. No tiene nada que ver con pesebres, pastorcitos, reyes magos y animales alrededor de José, María y el niño Jesús. El significado de la Navidad está en que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creamos recibamos el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Entonces, todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestra vida, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y tenemos la seguridad de que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario hizo expiación por todos nuestros pecados y por eso ahora podemos decir que somos salvos e hijos de Dios, amado. Bien, pero dijimos que el propósito del Señor era doble. En primer lugar, Él se propuso redimirnos del pecado para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Y luego, en segundo lugar, Él se propuso adoptarnos como sus hijos. Leamos lo que dicen los versículos 5 al 7 de Gálatas capítulo 4 y leo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces el propósito de Dios fue doble. Primero, redimirnos del pecado, cuya paga era la muerte eterna. Segundo, adoptarnos como sus hijos. Quiere decir que todos los que recibimos la salvación y el perdón provistos por la gracia de Dios, pasamos a ser miembros de la gran familia celestial. Ahora la palabra adopción significa tomar el lugar que corresponde a un hijo. En la época de Cristo esta era una costumbre especial para aquellos que no habían podido tener hijos. Era una costumbre popular en esa época. El apóstol Pablo explica una verdad celestial en el libro de Gálatas para mostrar lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesucristo. Él vino no solo a hacer posible el perdón de nuestros pecados, sino también que fuéramos adoptados por Dios en su familia. ¿Qué nos trata de enseñar Pablo en este pasaje? Él pregunta, ¿quieren saber lo que en realidad sucedió la noche en que Jesucristo nació? Pues que el plan de Dios para la redención de la humanidad se hizo una realidad. Llegó el momento en el tiempo para que el plan formulado desde la eternidad pasada entrara en acción, que era enviar a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, Dios en forma humana. Su misión fue venir a morir por los pecados de toda la humanidad, para que todo aquel que lo reciba como su Salvador no solo reciba el perdón de los pecados, sino que sea adoptado como Hijo de Dios. Entonces, Dios ya no nos ve como pecadores, sino como hijos amados, santos, justificados e inocentes. Dios ve en nosotros la imagen de su Hijo, Jesucristo. La Biblia dice que hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo y que Él mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. No olvide que los creyentes no somos pecadores que queremos ser santos, sino somos santos que pecamos ocasionalmente. No tenemos que vivir como pordioseros espirituales, rogándole a Dios que nos oiga, sino que ya hemos sido redimidos, reconciliados y sellados como hijos e hijas de Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, podemos acercarnos a Dios con toda confianza, sabiendo que Él nos recibe y nos oye. Dios Padre hizo posible por medio de su Hijo Jesucristo que tengamos acceso directo al trono de la gracia. Pablo da a entender lo mismo en la Epístola a los Romanos, solo que con otras palabras. En Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, dice la palabra del Señor, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia dice que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, que somos herederos con Jesucristo y que seremos glorificados de la misma manera que el Señor Jesucristo fue glorificado. Ahora, ¿qué llevó a Dios a hacer todo esto? Una sola cosa, porque nos amó de tal manera que planeó nuestra salvación desde la eternidad pasada y llevó a cabo su plan por medio de personas, pueblos y naciones para llegar a un mundo y a un momento en el tiempo en el cual el hombre pudiera declarar: ha nacido el Salvador, Cristo ha nacido. Cuando vemos la fecha de Navidad en el calendario, podemos ver que todo gira alrededor de ella. Las civilizaciones giran alrededor de ese momento en el tiempo. Todas las vidas giran alrededor de ella porque fue el momento que Dios escogió para dar a la humanidad la única esperanza de salvación, dar esperanza a los que no tenían esperanza alguna, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, nuestra única esperanza. Cristo hizo expiación por nuestros pecados, o sea, Él fue el sacrificio que Dios aceptó como única paga por nuestros pecados. Por eso cuando lo recibimos como Salvador de nuestra vida, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Y un día de estos, cuando nuestros viejos y desgastados cuerpos sean colocados en la tierra, nuestras almas se levantarán en gloria. No solo gozaremos de vida después de la muerte, sino que será vida eterna con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, en unión con todos los santos que vivieron, viven y vivirán. Esa es la promesa y bendición que Dios ha provisto para todo creyente. Entonces, cuando alguien pregunte, ¿cuál es el significado verdadero de la Navidad? La Navidad nos habla del gran amor de Dios por una humanidad pecadora, perdida y malvada. Un amor que llevó a Dios a dar a su Hijo unigénito para que naciera bajo la ley del hombre, de una familia y de una nación. De tal manera que el Mesías prometido reconciliaría al hombre perdido y pecador con Dios y lo declararía absuelto de toda culpa e inscribiría su nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Todo esto lo lograría por medio de su Hijo Jesucristo, quien tomó forma humana, anduvo en medio de los hombres, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y un día vendrá por segunda vez a establecer su reino milenial. Ahora quiero decirles, ¿por qué creo firmemente que Jesucristo vendrá por segunda vez? Yo creo que viene nuevamente, porque las Escrituras así lo indican, y estoy convencido de ello. Cuando veo lo que Dios hizo en el pasado, cumpliendo cada una de sus promesas, guiando y gobernando todos los asuntos del hombre, Dios no ha fallado en nada referente a la primera venida de su Hijo. Por lo tanto, no tengo la menor duda de que la segunda venida de Cristo será una realidad. Y todo lo que vemos suceder hoy en día alrededor del mundo no es otra cosa que el cumplimiento de las Escrituras. Ellas nos declaran lo que ha de pasar en todo el mundo. Habrá tiempos de gran tribulación, tiempos de angustia, terremotos, hambre, muertes, pestilencias, guerras, rumores de guerras y divisiones. Y luego aparecerá en escena un líder que se llamará a sí mismo el Salvador del mundo. Y en estos días estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de algunas profecías del Nuevo Testamento. Y ahora podemos ver cómo Dios puso todo en orden para que su Hijo viniera a este mundo. Pablo dijo en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Él bien pudo haber dicho, y cuando vuelva a ser el cumplimiento del tiempo, Dios enviará nuevamente a su Hijo. Aquí la pregunta es esta, ¿está usted preparado para la segunda venida de Cristo? Mi amable oyente, Dios envió a su Hijo unigénito para morir por sus pecados. ¿No es eso una prueba del amor incondicional del Señor por usted? ¿Cuál será su respuesta a eso? ¿Aceptará de usted ese amor o lo rechazará? ¿Desperdiciará una vez más estas festividades haciendo cualquier cosa en lugar de recordar el verdadero significado de la Navidad? Alguien podrá decir, un momento, yo no soy cristiano y en mi religión no celebramos la Navidad. No hay diferencia si usted la celebra o no. El hecho es que el Mesías vino, vivió y murió por nuestros pecados. Y al recibir su perdón somos adoptados en la familia celestial. Y más allá de eso, Él ha mantenido viva por más de 2000 años la esperanza en el corazón de todo creyente acerca de su segunda venida. Y esa esperanza no morirá, aunque tomen 2000 años más. Los creyentes seguiremos confiando, seguiremos creyendo y seguiremos proclamando la verdad de Cristo Jesús. La resurrección del Hijo de Dios y su sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad y la promesa de que uno de estos días Él volverá. Ahora, mi amable oyente, ¿ha recibido usted a Jesucristo como su Salvador personal? Uno de estos días, cuando ese momento en el tiempo se cumpla, Él vendrá y todos deberemos comparecer ante su presencia y dar cuenta de nuestras vidas. Quiero preguntarle una vez más y de una manera diferente. ¿Es usted la persona que Dios quiere que usted sea? En la serie de eventos acontecidos en su vida, y sin saber con cuánto tiempo más usted cuenta, sea sincero y considere lo siguiente. ¿Cree usted que su vida está en la agenda de Dios? ¿Está el Señor guiando su camino? ¿Se ha apartado usted de Él? ¿Está cumpliendo con la voluntad de Dios para su vida? ¿Está usted glorificando al Señor con lo que hace? Es posible que usted nunca se haya puesto a pensar que Dios está más interesado en su vida que lo que usted se imagina. Él está interesado en la persona que será su esposo o esposa para siempre, en el trabajo que desempeña, en su carrera en la vida, en sus metas y planes y muchas otras cosas. Mi amable oyente, le insto a que reflexione sobre estas cosas. Dios tiene un plan y un propósito para su vida, pero usted también tiene un momento en el tiempo cuando tendrá que dar cuenta de lo que hizo aquí en esta vida. Si usted todavía no se ha convertido a Cristo, le invito y le insto a que lo haga ahora mismo. No es nada difícil. Solo tiene que ser sincero y decírselo al Señor. Una vez que lo haga, Dios le dará una vida nueva completamente transformada, un nuevo comienzo, un nuevo nombre, un nuevo lugar, libertad, una nueva comunión, un nuevo espíritu, una nueva imagen y un lugar en la familia de Dios como hijo adoptado por Él. Usted puede repetir después de mí la siguiente oración. Padre Celestial, te pido que perdonas todos mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario para pagar la deuda total de mis pecados. Señor, yo quiero recibirte en este momento como mi Salvador personal y acepto tu perdón y tu don de la vida eterna. Mi amable oyente, si usted hizo esta oración, acepte por fe el perdón de sus pecados y acepte su nueva personalidad. Busque una iglesia donde se predique la verdad de la palabra de Dios. Bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y empiece a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. De esta manera, estará cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. Un momento en el tiempo es una esperanza para la eternidad. Y ese tiempo se cumplió con el nacimiento de Cristo Jesús en la forma humana. Y hoy, mi amable oyente, seguimos declarándolo con la vida de cada creyente que representa la esperanza de Cristo por medio de su vida.
El nacimiento de Jesús, ocurrido hace ya tantos años, fue un momento en el tiempo que hizo posible el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. Jesucristo es la única puerta al cielo y sólo por Él podemos llegar a Dios. Le instamos a reflexionar sobre su condición espiritual y, si no lo ha hecho ya, a tomar la decisión de recibir al Señor Jesucristo personalmente como su Salvador y Señor. Muchas gracias por su cordial atención a esta edición de En Contacto. Si usted desea adquirir el mensaje de hoy en audio cassette, pídalo por título Un Momento en el Tiempo o mencione el programa 2053. El precio es $6. De nuevo, el título es Un Momento en el Tiempo, programa 2053. Y para hacer su pedido por correo, sírvase enviar un cheque o giro postal pagadero a En Contacto, junto con su carta dirigida a En Contacto, Box 48900, Atlanta, GA30362. Repito, es En Contacto, Box 48900, Atlanta, GA30362. Si usted desea hacer un pedido con su tarjeta de crédito Visa o Mastercard, no se olvide que dentro de Estados Unidos y Puerto Rico, usted puede llamarnos gratuitamente si marca el teléfono 1-800-303-0033. Repito, es el 1-800-303-0033. Por otra parte, si usted desea llamarnos desde fuera de Estados Unidos, por favor marque el 770-936-6281. Es el 770-936-6281. Le invito también a visitar nuestro sitio web en la Internet. Allí usted podrá volver a escuchar este y otros mensajes en real audio. Nuestro sitio web es encontacto.org. Encontacto.org. Este programa es una realización y producción de Ministerios en Contacto, sirviéndole con el pastor Charles Stanley.
Padre, te amamos, te alabamos y damos gracias por todo. Reconocemos que no es lo que nosotros hacemos, sino lo que tú hiciste por nosotros. Oramos por los que vagan por la vida sin rumbo, para que se vuelvan a ti y se conviertan a Cristo y reciban el perdón de sus pecados. Señor, también oramos por los que ya son tus hijos, pero que se resisten a cumplir con tu voluntad para sus vidas. Tal vez se han dejado engañar por el mundo y se han olvidado de que tienen un plan especial que cumplir en el propósito que tú tienes para sus vidas. Oro para que tengan el valor necesario de volver a tus caminos. Tú sabes cómo renovar sus espíritus y dar aliento a sus corazones. Por último, te pedimos que nos enseñes y nos guíes para que vivamos santa, justa y piadosamente en este mundo, hasta el día en que tú nos lleves al hogar celestial. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones y hasta pronto.